Nuestro corazón vuelve al libro de Hebreos, hermanos, en una continuación de los pasajes que hemos estado meditando. Y el domingo en la noche hablábamos en Hebreos capítulo 10, versículos del 26 al 29, que dice así, Hebreos 10, 26 al 29, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y hasta ahí estuvimos meditando. Y leo dos versículos más. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hemos visto en este capítulo 10, es uno de los capítulos muy singulares del libro de Hebreos y de toda la Biblia, creo, viene a traer conclusiones con respecto a lo que se ha estado diciendo, con respecto a este mejor pacto, a esta sangre de Cristo, a esta entrada, al hecho de que Cristo satisfizo las demandas del Señor. Sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo. Y que el Señor perdonará nuestros pecados a través de este mejor pacto, en esta mejor sangre. Y los cristianos tienen ahora la libertad para entrar en el lugar santísimo, lo hemos enfatizado. Podemos ahora, en esa vida del lugar santísimo, animarnos, estimularnos al amor, a las buenas obras, estimularnos a esa vida, estimularnos a ese acercarnos con un corazón sincero, y tanto más cuanto aquel día se acerca. Pero como mencionábamos el domingo, así como es un disculpe, es algo muy sublime de la vida cristiana, el mismo escritor de Hebreos, el Espíritu Santo, también nos advierte. En el libro de Hebreos encontramos, lo he mencionado ya, lo vuelvo a decir, privilegios muy grandes para los cristianos. Pero también la realidad de que aún los cristianos se pueden apartar de la fe. Y no por el hecho de tener estos privilegios, quiere decir que automáticamente ya los tomamos. Tenemos la capacidad de resistir y de, tristemente, desobedecer. Y en incredulidad, no entrar en un reposo que Dios ha provisto para nosotros. Así que, advierte, le dice a los cristianos, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda ya más sacrificio por el pecado. Es decir, si rechazamos aquel sacrificio por nosotros, si rechazamos a este Salvador en una actitud deliberada de pecado, no hay otra manera, no hay otra manera de salvación. No hay otro Salvador, no hay otro camino. Y luego da esta pues advertencia, ¿no? Comparando con el juicio al que viola la ley de Moisés, muere irremisiblemente. Entonces, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Y tres cosas, que ya lo mencionábamos, el que pisoteara al Hijo de Dios, el que tuviere por inmunda, por común, la sangre en la cual ha sido santificado, y aquel que hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, hay un castigo de por medio. Hay un castigo para el adversario. Y el adversario aquí es un calificativo de aquel que ha conocido la verdad y peca deliberadamente. Ese es el adversario aquí. Así lo dice, es lo que yo veo, ¿verdad? Ya no queda más sacrificio. Dice, si pecaremos voluntariamente, dice el versículo 26, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los, ¿qué? Adversarios. ¿Quién es el adversario? El que conoce la verdad y deliberadamente peca. Peca. Ahora vuelvo a mencionarlo, no es quiere decir que es un solo pecado, ya, eres un adversario, no. Es una acción continua, deliberada, un rechazo a la gracia de Dios que le atrae para volverse a Él. Es, ¿puede un cristiano hacer eso? Sí. Y hay castigo, hay castigo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Entonces, primero quiero, en estos dos versículos, 30 y 31, encontramos el hecho de que Dios castiga a su pueblo. Versículo 30, mire lo que dice. Pues conocemos, después de decir, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare? Bueno, versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Y al parecer el escritor de Hebreos le gustaba esta frase, ¿no? Cuando iba a citar otro versículo de la Septuaginta, ¿verdad? Que es la que se cita. Dice, y otra vez, porque así lo menciona cuando hablábamos de Jeremías 31, dice, este pacto, este nuevo pacto que dijo que tendría, de que pondría la ley en nuestras mentes, ¿verdad? Y otra vez, y dice, y el Señor perdonará sus pecados. Pues aquí está citando dos versículos en Éxodo capítulo, no, Deuteronomio capítulo 32, versículos 35 y 36, donde en el 35 dice, mía es la venganza, y en el 36 el Señor juzgará a su pueblo. Vamos a ir a Deuteronomio, hermanos, 32. Deuteronomio 32. Es interesante. Es interesante este cántico de Moisés. Es un cántico. Es un cántico de Moisés, hermanos. ¿Sabe? Cuando estudiamos o cuando tuvimos la clase en la universidad, Fundamentos de Confrontando la Música Cristiana Contemporánea, el doctor Spence presenta un estudio de teología sistemática, teología bíblica de la música o de los cánticos en la Biblia, ¿verdad? Los principales. Y entre esos menciona este cántico de Deuteronomio 32, inclusive uno de los trabajos que hicimos, si mal no recuerdo, lo incluía. Y bueno. Una de las cosas que me llama la atención de este cántico es que son palabras que Dios, a través de Moisés, le está diciendo al pueblo de Israel, diciéndole, ustedes se van a desviar de mis caminos. Mire, por favor, Deuteronomio 31, 28. Mire. Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales y hablaré en sus oídos estas palabras y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado. Y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. ¿Lo ve? Les está diciendo que se van a apartar. ¡Ay, qué esperanza!, ¿no? Pero el Señor lo está siendo sincero con su pueblo. Y está aquí dando una advertencia en un cántico, de alguna manera profético, porque se va a desviar el pueblo de Israel, pero puede haber un remanente que, el Señor, que se mantenga en el Señor. Entonces, versículo 30, de Deuteronomio 31, habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque necesito ver quién es el destinatario de este cántico. El destinatario es, ¿a quién va dirigido? A los israelitas, al pueblo de Dios, a aquellos que salieron ¿de dónde? De Egipto, a esa segunda generación. Entonces es un cántico que está hablando a, si podemos decirlo en el contexto neotestamentario, a creyentes. Leyendo un comentarista, ¿verdad? Y les tratan de sacar la vuelta porque dicen hebreos, dice el Señor juzgará a su pueblo. Dice, bueno, es que Deuteronomio 32 era juicio para los gentiles que se habían apartado del Señor. ¿Cuáles gentiles que se habían apartado del Señor? Son israelitas. Dios juzga a su pueblo. ¿Ya? Al cristiano que deliberadamente se aparta del Señor. Mire, por favor, Deuteronomio 32, y no tenemos el tiempo para leer todo el cántico, ¿verdad? Pero es muy interesante. Mire, Deuteronomio 32, dice aquí, porque la roca, dice, está hablando inclusive de Sodoma, ¿no? Y dice, versículo 34, ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mi es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Dice el Señor, yo tomaré venganza de mis enemigos. Okay. Ahora, sí está hablando también de los gentiles, ¿verdad? No quiero solamente decir que... pero fíjese, por favor, en el versículo 18 de Deuteronomio 32. En el versículo 15. Dice, pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron, ¿quiénes son estos? Jerusún, es Israel. Le sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Versículo 18 le dice, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira. ¿Por qué? Por el menosprecio de ¿quiénes? De sus hijos y de sus hijas. Dios, mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Entonces, en el contexto, aunque también después habla precisamente de gentiles que se apartan de él, bueno, está hablando de que su pueblo se ha apartado de él y es suya la venganza. Versículo 35. Mía es la venganza, la retribución. A su tiempo su pie resbalará porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo. Entonces, y luego, volviendo a Hebreos capítulo 10, en el versículo 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En el contexto, tenemos, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? ¿Quién? El que pisoteara al Hijo de Dios, el que tuviere por inmunda la sangre en la cual fue santificado. Entonces, tenemos que ser conscientes, amados hermanos, niños, jóvenes, que Dios castiga a aquellos que se apartan de Él. Dios castiga. De Él es la venganza. Hay un castigo. Y bueno, sabemos que si eres genuino, hijo de Dios, por supuesto, Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Verdad? Y podemos saber la diferencia entre lo que es disciplina y lo que es castigo. La disciplina es para hacerte mejor para el Señor, la prueba, muy bien, pero también hay castigo. Hay en el que el Señor tiene que volvernos a Él. Pero en este contexto es, si una persona cristiana deliberadamente rechaza a Cristo, rechaza a Dios, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, esta es una advertencia para estos cristianos, o para nosotros como cristianos, acuérdense que en estos postreros tiempos Dios nos ha hablado a través del Hijo. A nosotros como cristianos, que podemos tener una comunión con Dios tan íntima en esa vida del lugar santísimo, pero que también podemos ser seducidos a una vida de pecado. Lo vuelvo a mencionar en el libro de Hebreos. No sea que nos deslicemos, ¿verdad? Podemos estar, como dice la expresión, descuidando esta salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Podemos vagar en nuestro corazón, desobedecer, Hebreos 3, y todo eso. Puede haber, como dice Hebreos 12 más adelante, una raíz de amargura. No seas como Esaú, profano. Tomó las cosas de Dios a la ligera. ¿Era Esaú un genuino creyente? Bueno, no voy a entrar en eso, pero por lo menos conoció de la verdad. Bueno, ya llegaremos a ese punto. Entonces, lo que yo quisiera aquí enfatizar antes de entrar a esta siguiente porción del versículo 32 al final del capítulo 10, que es muy, muy interesante, quisiera mencionar esto. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mía es la venganza. Yo pagaré, dijo el Señor. Y otra vez, el Señor, ¿qué? ¿Juzgará a quién? A su pueblo. Dios juzga a su pueblo. Dios juzga a su pueblo. No temáis a los que matan el cuerpo y el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero eso es para incrédulos. Sí, pero también para apóstatas. Y aquí estamos en un contexto de apostasía. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bien, entonces, pues, no tomemos a la ligera los privilegios que tenemos. Pero luego, el mismo apóstol, o el escritor, sigue hablando a través de la carta, con estos creyentes. Estamos hablando de creyentes, a los cuales les está llevando los está llevando por un camino muy hermoso donde les está mostrando este mejor pacto con ciertas advertencias. Al punto que les dice, podemos entrar a este lugar santísimo. Pero luego les advierte, no peques deliberadamente. Y luego les anima por las cosas que ellos han vivido y por los privilegios que les esperan para continuar adelante en esta vida cristiana. Este pasaje, y lo menciono estos versículos que ahorita vamos a leer, a veces en mi lectura personal y mi estudio personal, a veces hay versículos de la Biblia que los usamos casi como versículos transicionales, ¿cómo lo digo? Casi como un puentecito porque queremos entrar al otro capítulo, ¿no? Y casi como el capítulo 11 es el capítulo sublime de este de aquí, perdemos la bendición de lo que está ahí. Y ha sido bueno poder detenerme en esto y quiero compartirlos con ustedes. Primero les dice en versículo 32, mire, sígame de cerca ahí en su Biblia y vea estas joyitas aquí que tenemos, que el Señor tiene para nosotros. Dice, les dice, pero traed a la memoria los días pasados. Una hermosa frase, traed a la memoria los días pasados. Días pasados, en los cuales, dice, en esos días pasados, después de haber sido iluminados. Es decir, creo que se refiere a esto, después de que fuiste redimido, después de que conociste al Señor como tu Salvador, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Estos cristianos la pasaron difícil por su nueva fe. Versículo 33, mire lo que dice. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. ¿Qué pasó? Ellos empezaron a sufrir por su nueva fe. Pero no estaban en esto. Eran compañeros de aquellos que estaban en una situación semejante. ¿Cuál situación semejante? Que estaban llevando vituperios y tribulaciones y haciendo espectáculos debido a la fe en Cristo. Es una manera de estimularlo, decirles, miren, es esto sublime para ustedes, pero también es esta advertencia. Pero miren, recuerden la fe que tienen y la fe que ha sido probada a través de este tiempo. Y una fe que seguirá siendo probada. Así que traigan a la memoria los días pasados. La memoria es un factor importante en la vida cristiana. Recordar las victorias del pasado nos dan fuerzas para el presente, ¿no es cierto? Recordar las memorias, las victorias del pasado nos da fuerzas para el presente. Acuérdate, hermano, cuando has pasado situaciones difíciles en el pasado y el Señor te ha mantenido. ¿Amén? El Señor te ha sostenido, nos ha sostenido. ¿Cuántos años tenemos en la vida cristiana? Yo tengo, si pongo el 88 como... cuando me acepté a Cristo, ¿verdad? ¿Tengo cuántos años? ¿30 y qué? ¿32? ¿33? ¿34 años casi? De cristiano. Muchas situaciones. Podemos recordar, hacer memoria cuando han pasado circunstancias difíciles. Y mire, aquí estamos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No puedo descansar en mis victorias del pasado para decir, ya nada me va a tumbar, ¿no? Porque tengo que confiar en el Señor día a día. Pero gracias a Dios por lo que Él ha hecho en el pasado. Traed a la memoria los días pasados. Después de haber sido iluminados, ha habido tribulaciones, ha habido vituperios. Entonces les está animando. Estas aflicciones les vinieron. ¿Y sabe por qué les vinieron en forma tal vez específica a estos cristianos que de los que está hablando? Porque sigue diciendo, mire por favor, en el versículo 34, dice, el 33 al final dice, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Y luego dice el 34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Qué quiere decir que de los presos también se compadecieron? Aquí hay, en algunos manuscritos dice que por, como si fuera en singular, porque de mis prisiones os compadecisteis. Como si el escritor les estuviera diciendo, ustedes se compadecieron cuando yo estaba en mis prisiones. Y ese es uno de los versículos que da a veces razón para algunos creer principalmente que fue Pablo el escritor de este libro. En algunos otros manuscritos está en plural. Aquí nuestra versión en español menciona el plural, ¿no? Y bueno, lo usa aquí, dice, de los presos también os compadecisteis. Finalmente, ellos se compadecieron de presos. ¿Y qué clase de presos? Creemos que son presos por la causa de quién. De Cristo. O sea, al punto que ellos se compadecieron de hermanos presos, de hermanos en prisión, tal vez llevándoles comida, proveyendo, recogiendo ofrenda, al punto que eso los pudiera a ellos meter presos, o también eso trajo a ellos pérdida de bienes. ¿Lo ven allí en el versículo 34? Y el despojo de vuestros bienes sufristeis, ¿cómo? Con gozo. ¿Qué les trajo su fe? ¿Qué les trajo esta nueva fe? ¿Les trajo el hecho en el pasado? ¿Qué les trajo? ¿Gran combate de qué? Versículo 32. De padecimientos. ¿Están ahí conmigo? 33. Vituperios. Tribulaciones. ¿Fueron hechos qué? Espectáculo. Y vinieron a ser compañeros de otros que estaban en una situación semejante. Ellos vieron por los hermanos que estaban pasando por circunstancias difíciles por la fe. Y tal vez por decretos de los romanos, del gobierno, perdieron, los despojaron de sus bienes. Pero ellos lo sufrieron ¿cómo? Con gozo. Porque sabían que, versículo 34, sabiendo que tenéis en vosotros. Qué interesante frase, ¿no? Sabiendo que tenéis, ¿en dónde? En vosotros. En tu relación con Dios, en ti, tienes una mejor, mejor que esos bienes que perdiste. Una mejor y perdurable. Estos bienes sí son perdurables. Herencia, ¿en dónde? En los cielos. Así que les está diciendo, Pablo o el escritor no está hablando con personas que están allí como dudando de eso. Oye, no. Está hablando con cristianos que han sido probados. Pero no por el hecho de que hayan sido probados, ya quiere decir que voy a pecar deliberadamente y no pasa nada. Eso nos muestra dos cosas. Una, que aún cristianos probados con el tiempo y con circunstancias pueden en el futuro en sus vidas tomar una acción de pecado deliberado. Y tienen que permanecer en el Señor. Aún cristianos que han sido probados como estos que están aquí, hay algo sublime que ellos tienen que experimentar. Y es una vida en el lugar santísimo. A veces hay muchos cristianos que tienden a pensar y a sentir que porque han sufrido mucho por el Señor, eso ya los hace dignos de la vida espiritual que ellos tienen o que ellos son. No. No. ¿Sí? ¿Me doy a entender, amado hermano? Hay un pasaje en 1 Tesalonicenses, cuando Pablo le habla a los tesalonicenses y precisamente les comparte algo similar en cierta manera. Vaya ahí conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 1, cuando les habla de lo que ellos han... Es el 2. El 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 13. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Sería similar a lo que el escritor en Hebreo les dice cuando fuisteis iluminados. La palabra de Dios les iluminó. Versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. ¿Imitadores en qué? De las iglesias de Dios que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles, para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Y bueno, y ahí es cuando Pablo le dice: ¿cuál es nuestra esperanza? Sois vosotros. Entonces un cambio vino en la vida aún de los tesalonicenses. Y hermanos, cuando uno se convierte a Cristo genuinamente, van a venir padecimientos por la fe. ¿Lo cree? Dice la Biblia que somos contados como ¿qué? Ovejas para matadero. Pero somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces Pablo, o el escritor de Hebreos, ¿verdad? Pablo, ya para mí, ¿verdad? Les está diciendo: pues hermanos, sí, si pecaron voluntariamente, ¿cuánto mayor castigo? Pero acuérdense cómo el Señor ha estado con ustedes. Acuérdense cómo sufrieron aún esas pérdidas con gozo. Como diciendo, no vale la pena darle la vida al pecado para recibir esas consecuencias. Y no puedes tú decirme también, es que esta vida no se puede vivir. No, es posible en Cristo. El Señor les sostuvo. Les ha sostenido. Y más adelante les dirá, el justo por la fe vivirá. Ahora Hebreos, volvamos a Hebreos 10 para continuar con nuestro versículos. Entonces, estas aflicciones les vinieron porque llevaron la vergüenza de su lealtad a sus compañeros en la fe, voluntariamente asumiendo la responsabilidad de ministrar al perseguido y al aprisionado. Pero luego el versículo 34 dice: vuestros bienes, dice, los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Y luego esta palabrita: sabiendo que tenéis en vosotros una mejor perdurable herencia en los cielos. Sabiendo. Hago lo que menciona un comentarista, ¿verdad? Interesante, acerca del uso de esta palabra, sabiendo. Esta palabra dice, en cuanto a en su definición en el griego, es una palabra que tiene que ver con pronunciar una sentencia, sabiendo. Es como decir, declaro, ¿verdad?, a mí mismo que tengo una mejor y perdurable herencia en los cielos, sabiendo. Ahora, con esto no quiero fomentar lo que algunos hermanitos, ¿verdad?, a veces usan. Yo declaro que soy vencedor, no en ese sentido, ¿verdad? Pero es una realidad. Sabemos que tenemos una herencia en los cielos. Entonces el apóstol les dice, el escritor, versículo 35: no perdáis, pues, ¿qué cosa? No perdáis, ¿qué? Vuestra confianza. ¿Qué tiene tu confianza? ¿Qué tiene? Grande galardón. Hay un galardón más allá. Ahora, recuerden la palabrita confianza en el libro de Hebreos. Y es la palabra, en el original es la misma palabra. De acerquémonos, ¿cómo? confiadamente. ¿Hasta dónde? Hasta el trono de la gracia. Y varias veces usa esta palabra el escritor. Esa confianza, esa, como se dice en el inglés, the boldness, ese atrevimiento. No pierdas esa confianza, esa seguridad, esa libertad para ir a tu Dios. No pierdas esa confianza. No pierdas vuestra confianza. Que esa confianza de entrar hasta el lugar santísimo, de descansar en Dios, eso tiene un grande ¿qué? Galardón. Y el mismo escritor nos dice, no pierdas tu confianza. Hay padecimientos, hay esto. Pero tú lo sufriste con gozo. No pierdas. Ahora que vendrán otras situaciones, acuérdate de los días pasados. Como el Señor te mantuvo, bueno, no pierdas esa confianza. Tiene grande de galardón porque es necesaria. ¿Qué es necesaria? La paciencia. Dios quiere obrar en tu vida y tienes que tener paciencia. Los días se están poniendo más difíciles. Muchos se están apartando, algunos se están apartando de la fe. Vas a sufrir por mantenerte en los caminos del Señor. No pierdas tu confianza. Tiene grande el galardón y es necesaria la paciencia. ¿Para qué? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Para poder hacer la voluntad de Dios y terminar nuestros días en la voluntad de Dios, es necesaria ¿qué? La paciencia. Y es necesario que no pierdas ¿qué? La confianza, tu confianza. Que sepas que en cualquier circunstancia puedes acercarte confiadamente hasta el trono de tu gracia. Pero es muy difícil, pastor, estar en una situación. Es necesaria la paciencia. Hupo monei, permanecer debajo, perseverar debajo, o como literalmente significa, llevar la carga valientemente. Llevar la carga valientemente, no huir de ella, no rendirse debido a la presión. Eso es lo que significa, abundando en esta palabra, paciencia. Porque es necesario, dice versículo 36, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué? La promesa. Así que mantente en el Señor. No está en ti. No pierdas ¿qué? Vuestra confianza. ¿Cuál es la confianza? De acercarme con confianza al Señor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. No pierdas eso. Es necesaria la paciencia. Es necesario que continúes haciendo la voluntad de Dios. Que al final obtendrás, ¿qué obtendrás? ¿Qué obtendrás? Versículo 36. ¿Sí está ahí? La promesa. La promesa. A fin de obtener la promesa. Y esta promesa, hay que aclararlo, no es la promesa porque tú te la ganaste, o es porque no. Es la promesa debido a la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que ha de sostenerte. Así que, en medio de esta advertencia necesaria, porque existe la apostasía, es como decirle al cristiano, ok, pero también, entonces yo me puedo convertir en una apostasía. Sí, pero acuérdate cómo el Señor te ha sustentado. Acuérdate que has sido iluminado. Acuérdate que contigo está el Señor. Acuérdate que con gozo sufriste esto. Así que no pierdas tu confianza. Pero se pone difícil. No pierdas. Es necesaria la paciencia. Qué triste que muchos cristianos desisten, ¿no es cierto? Se olvidan de su confianza. La pierden, su confianza en Cristo. ¿Qué pasa? Como dice Hebreos 10, 29, ¿qué mayor castigo pensáis que perecerá el que qué? pisotear al Hijo de Dios. ¿Dónde está su confianza? ¿Dónde está su creer en Cristo? ¿Dónde está el descansar en el Señor? Hacen afrenta al Espíritu de gracia, literalmente rechazan la fe. Pero el que descansa en el Señor, el justo vivirá por la fe. No pierdas tu confianza. Es necesaria la paciencia. Es necesario que hagas la voluntad de Dios para que obtengas la promesa. Versículo 37. Porque aún, otra manera de animar, ¿sí? Otro incentivo para perseverar. ¿Cuál es? Que aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. La palabra poquito es la palabra griega micrón, de algo pequeño. Un poquito nada más. Hermano, no me falta un poquito. ¿Amén? Aún un poquito. Y el que ha de venir, ¿usted cree que ha de venir? Vendrá y no tardará. No tardará. El tiempo está cerca. El Señor viene. Un poquito. Es necesaria la paciencia. Es necesaria la paciencia. ¿Cuál es este incentivo para perseverar? La pronta venida de Cristo. La venida de Cristo tiene que ver con ese grande galardón del versículo 35. No perdáis vuestra confianza, que tiene que grande galardón. El Señor viene. El Señor viene. ¿Se acuerda que Él tiene un galardón para todos aquellos que esperan que su venida? ¿Qué es la venida de Cristo? Es nuestra esperanza bienaventurada. Ese grande galardón. Así que está preparando precisamente pues el ambiente con estos pasajes para entrar a este gran capítulo de la fe. Pero a veces nos obsesionamos con ciertas porciones ya muy conocidas de la Biblia y dejamos a veces a un lado estos detallitos, ¿verdad? Y bueno, versículo 38, mas el justo vivirá por fe. El justo vivirá, ¿cómo? Por fe. Y ahí hay varias expresiones para decir, vive por fe. Cuando sufriste con gozo todas esas pérdidas, sabiendo que tienes, ¿cómo se llama? Una herencia, una mejor herencia. ¿Qué te sostuvo? La fe. La fe. Cuando tú crees que hay un grande galardón, ¿por qué lo crees? Por la fe. Cuando te mantienes en el Señor y te mantienes debajo de la carga, debajo de la presión, en paciencia, es por la fe. Aún el gozo de que Él vendrá pronto, sí, vendrá. ¿Es por qué? ¿Por fe? Es por la fe. No lo veo. Bueno, ya después nos va a decir que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Entonces, el justo, versículo 38, vivirá. ¿Cómo va a vivir el justo? Por fe. Día a día. No puede vivir en la... Es bueno las memorias. Nos ayudan. Pero hoy tienes que vivir por la fe. Pero luego miren otra advertencia, otra realidad aquí. Que el justo puede que retroceder. Versículo 38. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Y aquí un comentarista menciona esto también, dice que ese es otro incentivo para resistir con firmeza, para mantenerse. ¿Cuál es el incentivo? El temor de desagradar a Dios. Si el justo retrocede, ¿qué dice el Señor? No agradará a mi alma. No agradará a mi alma. A veces queremos mantenernos en el Señor, pues para que yo no me pierda, para que mis hijos, sí, está bien. Pero también estamos desagradando al Señor. Entonces, honra al Señor, el Señor será agradado, honremos al Señor. Pero mire, termina diciendo el apóstol, nosotros, pero nosotros. Es cierto que el justo puede retroceder y no agradar al Señor, pero nosotros no somos de los que retrocedemos. A ver, ¿eres justo? Sí, soy justo de los que no retroceden. ¿Pero puede retroceder? Pues sí, sí puede retroceder. Pero lo que está diciendo con la ayuda del Señor, bueno, no lo dice así, ¿verdad? Pero lo que está diciendo el escritor es, nosotros no somos de los que retroceden. O sea, no vamos a retroceder, sino que somos de los que tenemos que fe para preservación del alma. Por eso el justo debe vivir por la fe. Ahora es muy interesante este versículo 39. Dice, nosotros no somos de los que retroceden para qué. Perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El justo que retrocede al punto de ir a pecados deliberados y todo esto puede, está de por medio su alma también, apostasía. Pero con la ayuda del Señor, con la gracia de Dios, podemos mantenernos en Él. No perdiendo nuestra confianza, descansando en Él y sabiendo que Él vendrá por nosotros. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Que Dios nos sostenga. Es posible vivir para el Señor. Recuerda de cómo Dios te ha sostenido en el pasado. Recuerda lo que has perdido aún por Él y que el Señor te lo ha regresado. Y recuerda también, sabe, pues que tienes del Señor una mejor, así dice, y perdurable herencia, ¿en dónde? En los cielos. No pierdas tu confianza, no la pierdas, porque tiene un grande galardón. Paciencia, ánimo. Sigue haciendo la voluntad de Dios para que obtengas la promesa, porque el que ha de venir, vendrá. Un poquito nada más. Vive por la fe, oh amado justo. No retrocedas. Tú, como el escritor, digamos, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe. Que Dios nos ayude. Oremos a nuestro Señor. Padre, gracias por esta oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias por estimular nuestro corazón, nuestra vida, para seguir adelante. La verdad, te pido mucho, aún por los cristianos, aún de nuestra iglesia, todos nosotros. Aquellos que toman las cosas tuyas a la ligera, Señor. La verdad, no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Se toman a la ligera las cosas tuyas. ¿Qué va a pasar cuando, en medio de la influencia de este mundo, en cuanto vengan situaciones, no estaremos listos para afrontarlas? Pero ayúdanos, Señor, a levantar un remanente aún de esta misma iglesia, que se aferre a esta confianza, que tiene grande galardón, que esté dispuesto a con paciencia seguir haciendo la voluntad de Dios, ya que algún día, cuando tú vengas, la promesa la tendremos, la obtendremos. Sé con nosotros, Señor. Nosotros no queremos ser de los que retroceden, sino de los que tienen fe. Nuestra alma está de por medio. No queremos que tú desagradarte a ti. No queremos que tu alma no sea agradada con nuestras vidas. Ayúdanos a vivir por fe, Señor. Sencillamente descansar en tu palabra, en que tú tienes control de las cosas, en tu providencia. Ayúdanos, Señor. Te lo ruego. Gracias por tu santa palabra. Gracias por este libro de Hebreos que verdaderamente tú lo has dejado para nosotros y nos hablas a través del Hijo. Gracias. Gracias porque tenemos esa confianza de acercarnos hasta el trono de la gracia. Y tenemos un gran sumo sacerdote, un grande galardón. Y podemos poner nuestros ojos en Jesús, quien es nuestro sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Su pan y su vino están allí para nuestro sustento. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén.